Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean bienvenidos a LR Más Economía y LR Podcast de La República. Hoy, lunes 7 de agosto del año 2023. Hoy vamos a hablar sobre la agricultura, la campaña agrícola, la crisis hídrica también. Y hoy tenemos ya aquí a Andrés Alencastre, él es economista, ex ministro de Desarrollo Agrario y Riego. Pero antes veamos cómo empezó el dólar en pantalla. Los cambistas compran el dólar en 3.65, lo venden en 3.69 y en las casas de cambios digitales se compra el billete verde en 3.60 y se vende en 3.71 soles. Te presentamos de inmediato también la pregunta del día en pantalla. ¿Los agricultores están atendidos con ayuda técnica y financiera para ampliar su producción? Envíe usted sus comentarios, hay un número allí, el 941-000-000. Pero también haga sus comentarios a través de las redes sociales de La República que están ahí en la parte de abajo de su pantalla, ahí lo vemos. Bien, bienvenido, señor Alencastre, bienvenido a La República, gracias por estar aquí en LR Más Economía.
Sí, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Estamos en un periodo donde estas preguntas que ustedes han iniciado van a significar siempre la preocupación de todos los que estamos imbuidos en este tema.
Vamos a ver junto a usted este primer cuadro, lo vamos a ver en pantalla. Esto es la producción del PBI peruano en el mes de mayo. Como sabemos, en mayo la economía peruana solo decreció en menos 1,43%. Pero hay algunos sectores que tienen, obviamente, cifras en negativo. Por ejemplo, el sector pesca, que decreció en menos 70.60. El sector agropecuario en mayo tiene un resultado negativo de menos 6,18%. De enero a mayo es menos 5,05%. ¿Qué opina usted de estas cifras? En principio, la producción agrícola agropecuaria en el mes de mayo muestra un descenso notable.
A ver. Mi preocupación es el Perú es un país con una mega diversidad impresionante. Por lo tanto, estas son cifras agregadas a nivel nacional.
Sí.
Y allí los promedios me ocultan las dinámicas que la agricultura en la macrorregión sur, norte, centro y oriente tienen. Y allí no funcionan pues como en la costa, que es campaña grande, campaña chica, sino funcionan de acuerdo a una serie de previsiones. Ese tipo de información no la estamos recogiendo en realidad para tener a ciencia cierta las políticas sectoriales que se apliquen en las determinadas realidades de cada uno de estos macroregiones.
Pero nos da un panorama, nos está indicando en todo caso que algo no está bien, que algo está fallando y hay cifras negativas. En el sector pesca, debido a una situación climática también, falta de pesca, menos 70%, por ejemplo, de descenso en la producción. ¿No le acerca a usted esta cifra del PBI agrícola, agrario, digamos, una indicación de que estamos en una situación anómala, mala en el país?
Bueno, hace tiempo que estamos en una situación crítica, ¿no?
Totalmente.
Ahora, ¿cuál es la característica de esa crisis en esta coyuntura? Sí, obviamente que la pesca no tiene la diversidad que la agricultura tiene, y tenemos nosotros una pesca artesanal y una pesca industrial, una pesca de consumo humano para la industria y otro para la producción de harina de pescado y aceite. Entonces, la variabilidad de este tipo de productos depende del clima y la estacionalidad y las corrientes y toda la dinámica de la masa hidrobiológica. En cambio, en la agricultura, las precisiones son mucho más específicas de detalle. En un cerro está lloviendo, en el otro no está lloviendo. Entonces, esa característica es una necesidad de tenerla en cuenta en las políticas públicas y por eso mismo siempre he hablado de la necesidad de descentralizar la focalización de las políticas públicas y sintonizar con los verdaderos agricultores. Los gremios tienen un papel que jugar, pero no son los que siembran, no son los que están en campo. Asumen las reivindicaciones y las tramitan, y eso está correcto. Pero yo quisiera saber si uno hace una estadística hace 50 años, la población del Perú era 15 millones, ahora somos 33. Hay una corriente que explica que había una migración del campo a la ciudad, pero la masa productora de alimentos, que abastecían a esos 15 millones, siguen abasteciendo ahora con menos número a 33. Entonces debe haber algún fenómeno allí que no está siendo detectado.
Es importante entonces identificar lo que está ocurriendo para saber a ciencia cierta qué es lo que pasa en el sector agrícola. Pero la presidenta Dina Boluarte se ha presentado, como sabemos, el 28 de julio en el Congreso, dio su discurso al Congreso. Vamos a escuchar parte de lo que ella dijo respecto al sector agrícola. Escuchemos.
En el sector agricultura, a través del Fertigabono 2, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Midagri, desembolsará más de 136 millones para apoyar a 166 mil productores agrarios que cultivan predios de hasta 10 hectáreas y asegurar el buen desarrollo de la campaña agrícola 2022-2023. También serán organizados 640 mercados itinerantes en 23 regiones del país para dinamizar la economía y reforzar a los pequeños productores y comerciantes agrarios.
Doctor Alencastre, la presidenta señala lo siguiente: son 136 millones de soles que se va a desembolsar a través de Midagri con la finalidad de apoyar a 166 mil productores agrarios que cultivan predios de hasta 10 hectáreas, según lo que señala la presidenta, y asegurar un buen desarrollo de la campaña agrícola. ¿Es suficiente este anuncio?
A ver, si uno mira la estadística y ves la cantidad de agricultores que están en cada segmento de la propiedad, tenemos tres problemas allí. Hay una gran cantidad de agricultores que no usan fertilizantes sintéticos, químicos, y tienen otras estrategias de fertilización. Segundo, no se separa entre lo que es cultivo de secano y cultivo bajo riego, que es absolutamente necesario, y en cada lugar de esas macroregiones es distinto. Y tercero, el Fertiabono es una herramienta, ¿no? Y esa herramienta debía provocar procesos, no tapar una brecha que ha sido identificada mecánicamente. El Fertiabono debió servir, tal como fue diseñado, para hacer cuatro grandes cosas.
¿Qué era?
Atender la compensación al gasto en el rubro fertilizantes en la campaña para este que usan fertilizantes orgánicos y no orgánicos. Y por lo tanto ese levantamiento de esta discriminación no se hizo. También debería haber servido para una acción conjunta de todas las unidades ejecutoras del ministerio, que son alrededor de 31. También debió haber servido particular los organismos descentralizados, desconcentrados del ministerio con las municipalidades distritales y centros poblados. Y también debió ser utilizado para articular con los otros ministerios y los programas sociales que inciden en los mismos agricultores, en la misma zona, en el mismo momento. Toda esa labor de articulación se ha debilitado para convertirse exclusivamente en un bono convencional de reparto. Esa mirada de integración se ha debilitado.
Pues, totalmente debilitado, totalmente debilitado.
Y por lo tanto, entonces, la fertilización aparece como un momento, en un proceso que más parece industrial que humanamente agrario, ¿no?
Vamos a escuchar también junto a usted lo señalado por la presidenta respecto al seguro agrícola catastrófico. Es importante porque, como sabemos, lluvias en el norte, sequías en algunos lugares del país, y friaje en la selva, heladas en la sierra. Vamos a escuchar lo que dice ella.
A través del sector agrícola catastrófico se prevé indemnizar a más de 30 mil productores por un monto de 48 millones de soles, cubriendo 60 mil hectáreas por daños a sus cultivos por las lluvias intensas e inundaciones. Con el Fondo AgroPerú, el Midagri otorgará préstamos a 16 mil pequeños productores agrarios organizados por un monto aprobado de 200 millones de soles. El programa Puna Resiliente.
Cuando se habla de seguro catastrófico, obviamente estamos hablando de situaciones muy anómalas debido a lluvias, como dije, sequías, debido a situaciones complicadas, friaje, por ejemplo, y heladas. ¿Qué tanto esto podría apoyar a estas personas de alguna manera a revertir esa situación que hemos vivido, obviamente, los primeros meses del año, por ejemplo, con las lluvias en el norte?
Bueno, pero el tema es que nuestra política, tal como está diseñada y continúa, es de arriba hacia abajo. yo te voy a entregar lo que necesitas para salvar esta situación crítica que tienes.
¿No significa entonces que no se les pregunta a los agricultores hoy, o no se va al lugar para saber in situ qué es lo que está pasando y de esa manera apoyarlos?
Bueno, pero el Perú tiene una larga historia de desarrollo agrario, uh-huh. Ha sido cuna civilizatoria para toda la humanidad. Uh-huh. Hay una cantidad de estrategias, herramientas y mecanismos de saberes y tecnologías que han ido respondiendo no esta situación, sino muchas anteriores, y no se están muriendo ni se están desplazando y sigue habiendo producción. Uh-huh. El asunto es qué se necesita en cada lugar para atender. La sequía no es una sequía similar en Puno que en Cusco, que en Junín, claro. Ni las lluvias son similarmente, se comportan en distintas zonas del norte. Es decir, el Perú es una realidad tan compleja que requiere herramientas que atiendan esa complejidad, uh-huh. Y una institucionalidad que se exprese la atención a esa complejidad. Pero nosotros estamos con mecanismos estandarizantes. Y por lo tanto atenderán a unos y dejarán de atender en las proporciones no debidas. Y por lo tanto entonces las brechas en el norte, en el centro, en el sur son distintas. Si es que la palabra brecha es una categoría. Lo que hay aquí son zanjas sociales, y lo que en verdad he querido yo hacer en mucho tiempo era atender una política pública que vaya de abajo hacia arriba. Es decir, que los mismos agricultores sean protagonistas de sus unidades territoriales, donde en toda la encuesta hay 29 cultivos, pero nosotros sabemos que hay más de 300 cultivos simultáneamente todos los meses y todas las semanas, porque nunca se deja de producir. Y entonces no es que terminó la campaña y nos quedamos con los brazos.
Okay.
Si hay sequía, como hay la reducción de una serie de cultivos, lo que nosotros tenemos es que ellos no se cruzan de brazos, van a empezar a tener otras estrategias que no están registradas. Nadie se cruza de brazos. Si no hay urea, si no hay esto donde había, uh-huh. Donde necesitaban, y hace rato han tomado decisiones
para poder revertir esa situación
y seguir con la producción.
Vamos
esa
a ver.
Es la única explicación que tienes para que nunca se deje de producir.
Hay intenciones de siembra mayores por parte de los agricultores y lo vamos a ver reflejado en la página 13 de La República, lo hemos publicado el día de hoy.
Así es.
Crecerían en 6,5% en la campaña agrícola 2023-2024, pero estamos hablando de intenciones de siembra, no es que se va a sembrar. Son intenciones de siembra que señalan los agricultores. ¿Qué nos dice esta página, en todo caso, el cuadro que vamos a ver a continuación? ¿Qué opina usted?
Claro, lo que está mostrando según la encuesta y la estructura de la encuesta, uh-huh. Es a la pregunta, ¿cuánto espera sembrar en esta campaña? Con todos los elementos, porque siempre los agricultores son,
positivos.
Son positivos.
¿Quieren sembrar
pero
más?
Tienen mucha conciencia del manejo de la incertidumbre. Por lo tanto, siempre esperan más para que el promedio o lo que ejecuten les signifique un resultado mínimamente aceptable. Pero nunca van a dejar de hacerlo. Entonces, este mecanismo, intención de siembra, cosecha, ¿no es cierto?, sin tener todos los parámetros bajo su control, como es el clima, como es los conflictos, como es la devaluación o los mercados, etcétera, eso se reproduce en los ámbitos exclusivamente locales. Pero nosotros tendemos a hacer el agregado distrital, el agregado provincial, el agregado departamental, y no es así como funciona. Uh-huh. Uh-huh. Si tuviéramos un poquito más de entendimiento de lo que es un país de montañas, las microcuencas serían donde se producen, y esa microcuenca debería estar en las unidades territoriales, en el esquema de los mapas distritales y provinciales, y así todos los ministerios tendrían otra referencia y no la jurisdiccional, que nos entrampa porque no nos reporta, además porque la ley municipal, la ley orgánica, no les exige a las municipalidades un seguimiento del comportamiento agropecuario en sus ámbitos.
Lo que debería es incidirse porque con ello tendríamos un panorama más amplio. Pero hay una situación complicada, por ejemplo, en Uruguay ya no tienen agua. La población no tiene agua en Uruguay para poder consumir y beberla.
Montevideo.
Y se ha dicho además que en el Cusco, nuestra joya, en el Cusco, en los próximos 3 meses no tendría agua. ¿Qué está pasando? ¿Usted es cusqueño?
Sí, yo capaz cusqueño cani. Pero en Uruguay, esa cuenca comprometido un conjunto de caudales hacia el cambio de su matriz productiva para las grandes extensiones, porque es un gran país de una capacidad productiva, monocultivo de soya y maíz, y por lo tanto la ganadería, etcétera. Y eso ha significado que el desbalance ha ido, a pesar de ser un país chico, con una capital chica, no se han percatado que el comportamiento climático no iba a proveer en el mismo tiempo la reparto. En el caso del Cusco, Cusco tiene tres grandes problemas. Uno, que ha crecido poblacionalmente en un sistema de ocupación, de desarrollo, de crecimiento urbano bastante desordenado. Y segundo, no hay una unidad que organice el plan urbano que permite esa demasiada libertad de iniciativa individual que está habiendo. Y por lo tanto, entonces, el operador, segundo tema, siempre está detrás de la demanda y no tiene suficiente injerencia en la generación de las fuentes de agua. Y tercero, Cusco no es solamente agua potable, también es producción agropecuaria.
Totalmente.
También es, hasta hace muchos, no hace muchos años, las chacras estaban dentro de las urbanizaciones y eran parte de todo eso. Se ha urbanizado y las chacras se han retirado. Entonces, decir que el mismo sistema de los cuatro esquemas que tiene van a seguir proveyendo cuando tenemos una incertidumbre en el comportamiento climático. Y entonces allí nadie mira que hay que tener una autoridad suficiente que mire la totalidad de la lluvia en las 34 microcuencas que están en torno al río Guatanay, las cuencas altoandinas de Piuray, Huaypo y Coricocha, y en la parte de Huacarpay y de la zona de las zonas.
¿Significa entonces que sí existe posibilidad de que Cusco y el sector agrícola no cuente con agua en 3 meses? ¿Eso es lo que usted nos está diciendo?
No, si siguen, como dice la teoría francesa, ceteris paribus, si todo lo dejas como está, no te alcanza. Que tienes que hacer ajustes.
¿Qué hacer en todo caso para revertir esta situación?
Los esquemas eran, Piuray produce 35%, Vilcanota 51%, ¿no es cierto? Pero tienes otros mecanismos, que es la racionalización, la participación de las municipalidades, de las juntas de usuarios de agua. O sea, hay una institucionalidad que está repartida, pero no hay nadie que las junte para poder decir Cusco está en esta situación y cada uno que diga lo que tiene que ser su aspiración para cubrir sus demandas.
Y en ese sentido, ¿cuál es la situación de la laguna Piuray, que es la principal abastecedora de agua potable al Cusco?
Piuray es una cuenca lacustre altoandina,
¿sí?,
que tiene entre 10 y 12 microcuencas que alimentan el sistema.
Okay.
Y entonces esa alimentación del sistema está en un proceso de cambio de uso. Entonces, si esa es la función social de la laguna, además del paisaje, además de la función ambiental, también ser la función alimentadora, debería cuidarse no la mismo espejo de agua, sino el conjunto del sistema de microcuencas que alimentan. Y por lo tanto, las comunidades que habitan en esas microcuencas deberían ser las operadoras de esta decisión de política de la función social que tendría la laguna. A la vez, equiparse para poder hacer dos grandes cosas. Aumentar la capacidad de regulación de la montaña. Es decir, la montaña de esas microcuencas son un reservorio natural potentísimo, pero no está siendo utilizado con esa lucidez. Y la segunda, que la organización del uso de la tierra para retener el agua no está dentro de planes, es lo que espontáneamente, dentro de todas las limitaciones, los agricultores de todas estas comunidades están. Asterisco. A esas comunidades que tienen un régimen de agricultura comunitaria, se les está procesando como si fuera agricultura familiar, individualizándolas. Y ahí, nuevamente, es un cambio de políticas. Una cosa es atender a los individuales parceleros,
claro,
que solo se dedican al agro, y otra cosa es atender a las unidades comunitarias que manejan lo agrario y lo no agrario en su ámbito de gestión. ¿Y dónde se retiene más agua? En lo no agrario. Pero nosotros estamos desenfocados. Por eso el enfoque territorial, de abajo hacia arriba, uh-huh, desde la costumbre hacia el mercado y no desde el mercado a la costumbre, eso es un poco el tema de nuestras preocupaciones.
Doctor Alejandro, Andrés Alencastre, es importante que usted nos pueda decir esas 5 recomendaciones que le haría usted al gobierno para revertir la situación compleja de la agricultura en el país. Con eso nos vamos.
Bueno, hay dos de emergencia.
¿Cuáles son?
Que es movilizar dentro de todas estas dificultades de confianza que están establecidas, pero a través del gobierno regional y de los municipios, a través de la campaña de qué se hace frente a la sequía o qué se hace frente a la exceso de aguas por temor a la inundación. La gran participación de estas unidades a la escala local es la única que puede atravesar la emergencia de otra manera. Uh-huh. Pero las herramientas son, yo te voy a hacer las obras, yo voy a descolmatar, yo voy a hacer esto. El otro está expectando que le resuelvan el problema.
Entonces, hay
dos culturas que están absolutas. Una segunda es que tiene que haber una descentralización para la actuación en la emergencia, que es sumar los presupuestos. Uh-huh. Si dices que es emergencia para todos, no es solamente para algunos. Y por lo tanto, entonces, hay una agregación de los presupuestos de los gobiernos subnacionales y de los ministerios para poder incrementar eso. Claro que el sistema de inversión tiene sus rigideces, pero ¿para qué se declara emergencia si tienes que seguir comportándote como si fueran tiempos normales? Y en las otras tres tienen que ser una nueva institucionalidad, una descentralización y una organización por cuenca. Este país es de montañas. En una parte del país llueve, en otra parte no llueve, o llueve distinto. Pero es la cuenca la que el escenario donde se concreta el ciclo del agua. Y si no intervienes en el ciclo del agua, en lo que se demanda, entonces estás forzando, tratando de que la infraestructura hidráulica reemplace, cuando lo que está haciendo es interferir en una parte de la dinámica global de la micro.
Importante.
Entonces,
lo dicho.
Esas son las 5 recomendaciones.
Bien, nos vamos ya, muchísimas gracias, pero antes vamos a ver la pregunta del día, lo vamos a responder rapidito también. Dice lo siguiente: los agricultores están atendidos con ayuda técnica y financiera para ampliar su producción. ¿Qué nos dice el exministro de Agricultura, Andrés Alencastre?
A ver, si quieres hacer alguna ayuda técnica, tienes que preguntar, ¿la necesitan? ¿Dónde la necesitan y qué es lo que necesitan? De repente hay sitios que ya están suficientemente dotados y por lo tanto hay que hacer una discriminación de ese tipo de respuesta. Segundo, los mismos agricultores, comuneros o como sea que estén ubicados, localizados, podrían responder y asistirse. ¿Quién es la contraparte del Estado que pudiera atender esto? Y no decir, yo voy a mandar equipos para que capaciten a los agricultores que hace años se vienen haciéndolo. Entonces, y la segunda, del financiamiento, mi hipótesis es que hay muchísimos sistemas de financiamiento no bancario que están operando y no están en absoluto dentro del esquema del portafolio del tema financiero.
El tiempo nos quedó corto, yo le agradezco muchísimo. Estuvimos con el economista Andrés Alencastre, exministro de Desarrollo Agrario y Riego. Muchísimas gracias por estar en LR+ Economía.
Muchas gracias también, Rubén.
Bien, muchísimas gracias. Conmigo será hasta el día de mañana. Tu paranchiscama, huarguicuna, paraicuna, yactamasicuna. Que Dios los bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.